Son las 10 y 17 minutos de la mañana. Escuchas Boulevard Magazine en Radio Euskadi y vamos a escuchar voces que suenan desde el corazón.
Para mí, el rato que estoy aquí, que estoy con ellos, con todo el mundo, con los trabajadores y con las personas que están acogidas en la casa, realmente no tiene precio.
Y un regalo a nivel personal por todas las personas con las que tengo relación.
El compartir, el conversar, el escuchar, el conocer que son personas con familias, con historias, con rostros concretos. Y ese ser familia entre todos nosotros también, realmente es algo fantástico.
Nos ayuda mucho, servicio y comida muy sabroso.
Aquí gente muy majo y todos muy bien.
Muchas veces las sonrisas que ellos tienen, igual tienes un día mal y ellos te levantan el ánimo y aprendes muchas cosas de ellos.
O sea, para mí todas las familias son mi familia.
El ambiente es muy bueno y siempre espero a ver qué nos va a traer el futuro.
Al final todo lo que haces para afuera te viene para ti, o sea que te aporta un montón.
Ya lo habéis escuchado, los oyentes de Boulevard Magazine, una fusión de voces que sonaban, ya lo decíamos, muy desde el corazón, también diferentes acentos que nos hablan de otros países, de otros lugares y que expresan una sensación y un sentimiento que desde septiembre de 2018 inunda el pueblo de Berriz. Ahora descubriremos la razón, la apertura de la Cueta Etxea, ese centro de acogida temporal a personas migrantes de Berriz que nacía para prestar un servicio de alojamiento transitorio y atención para las personas migrantes en riesgo de exclusión social.
En estos primeros meses de vida de la Cueta Etxea, ya han sido atendidas 89 personas, llegadas desde lugares tan dispares como Georgia, Guinea Conakry, Marruecos, Camerún, Venezuela, Mali, Gabón, Ucrania o Costa de Marfil, entre otros.
Bueno, vamos a ir hablando poco a poco de este proyecto. Tenemos tres invitados aquí en estudio y tenemos muchas ganas de saludarles. Está con nosotros Gorka Ruiz, que es el coordinador del centro. Hola, Gorka, egunon.
Egunon.
Y bienvenido.
Es que ricasco.
¿Qué tal? Uno escucha voces de gente diciendo que vuestra aportación y vuestro trabajo es fundamental para sus vidas. Supongo que uno se le ponen los ojitos, ¿no?
Sí, los ojitos.
Porque no habrá sido fácil al comienzo, ¿no?
Pues no, siendo sincero, la verdad es que no. Había mucha inquietud al principio, en los inicios, pero bueno, luego la experiencia está siendo muy positiva. Uh-huh. Y bueno, no solo los ojitos, sino que las tripas se te ponen blanditas, ¿no? Cuando escuchas la vivencia de todos los que estamos allí.
Uh-huh. Nos acompaña también hoy aquí en estudio Amaya Modrego, es una de las voluntarias del centro y además es monja del convento de las Mercedarias y no sé si ella tiene que ver en eso que decían que la comida está muy rica además o haces otras muchas cosas. Hola Amaya, egunon.
Hola, egunon.
¿Qué tal la experiencia de momento?
La experiencia muy buena, uh-huh. Sí, muy buena.
¿Te toca cocinar o no?
No.
Esa parte no es tuya, ¿no?
Esa parte no es lo mío.
Pero bueno, dicen que se come muy bien, o sea que es uno de los puntos fuertes del centro también, ¿no? Que me imagino que las sobremesas también ayudan a convivir.
Sí, sí, efectivamente, sí.
¿Es mucho trabajo el que tenéis? O bueno, vosotras estáis acostumbradas a todo eso. ¿En general se trabaja mucho? Sí, sí, todos. Ahora voy a ir diciendo, te pregunto primero a ti, luego ya le pregunto a Gorka.
Sí, efectivamente tiene, es decir, mantener el día a día, la vida del día a día, sobre todo en grupos tan flexibles, tan cambiantes, que hay que improvisar muchas veces, uh-huh. Lo que va a surgir el día siguiente, es un trabajo y además un trabajo que hay que estar en permanente, ver cada día qué es lo que hay que afrontar, ¿no? Y yo personalmente no estoy directamente en lo que es el trabajo de la casa. Estoy como voluntaria y sobre todo apoyando los cursos de castellano, la acogida, el estar con ellos, escuchar, uh-huh. Conversar, pero de parte de las personas que se ocupan del mantenimiento de la casa es un trabajo realmente imprescindible y son el pilar, uh-huh. El pilar del proyecto, porque no solo es cocina, no solo es, sino es sobre todo acogida, es ser madre, es estar ahí permanentemente, uh-huh. Para lo que necesitan, ocuparse de esos detalles que son necesarios responder y que sin eso no funcionaría. Y hay que agradecerles enormemente.
Claro, dice Amaya, como si no fuera fundamental conocer el idioma cuando uno llega, también nos acompaña Zakaria Maniar, migrante de origen marroquí. Hola, Zakaria.
Sí. Buenos días.
Egunon. Supongo que la acogida es muy, muy, muy importante, pero para vosotros también será fundamental para empezar a poder hablar un poco en castellano, un poco sí. En euskera y saberos mover, ¿no? En el ambiente para luego formaros o trabajar, no sé.
Sí, sí. Ahora aprendemos la idioma castellano. Uh-huh. Hemos vivido en albergue 2 meses con mi esposa. Me pasó muy bien. Todos muy majos en este albergue. Pues,
contento. Ahora,
sí, estoy muy contento, sí.
Bueno, enseguida veremos qué espera Zakaria del futuro, que también queremos saberlo.
Gracias.
Sí, Gorka, yo quería saber, bueno, hemos citado 89 personas que han pasado desde septiembre. Esas personas, claro, cada una será un mundo, cada una tendrá igual un tipo de necesidades. ¿Hay un patrón común o hay una primera asistencia mínima, digamos, cuando llegan?
Sí, bueno, lo primero, el patrón común es que son personas, bueno, que están en nuestro entorno y que están en situación de vulnerabilidad. Ese es el terreno base. Y luego lo común allí es que, bueno, cuando llegan, pues no se les pregunta nada más que se les da la bienvenida y se instalan allí, ¿no? Pues porque necesitan, la mayor parte de ellas, descansar, recuperar energía, restablecer contactos, asentarse un poco, ¿no? Y un patrón común que sucede en Berriz cuando llegan las personas es que suelen respirar, suelen como tomar oxígeno. Dicen, que no solo por el albergue, sino también por el pueblo, ¿no? Dicen, bueno, qué bien se está aquí. Y esto suele pasar según llegan del tren, ¿no? Suben, pues está en la zona, el albergue está en la zona de la iglesia y del ayuntamiento. Ya según están subiendo hacia, con las maletas, ¿no?, hacia el albergue, pues ya se les nota en la cara, ¿no?, que vienen de un contexto muy complicado, muy doloroso. Y bastante injusto, y bueno, pues es como un balón de oxígeno en su trayectoria, ¿no?, vital.
¿Cuánto tiempo pueden permanecer en el centro? Porque en principio Zakaria ha hablado de 2 meses, pero no sé si es una cuestión temporal y a partir de ahí se les ayuda a buscar otro tipo de alojamiento. ¿Hay un tope o está planteado por ciertas etapas?
Bueno, las personas vienen a nivel administrativo como en diferentes circunstancias. El albergue nació a raíz del verano pasado del tránsito, ¿no?, de personas subsaharianas fundamentalmente, y nació para atender esa necesidad. Y estas personas normalmente en 15-20 días pues resuelven sus cuestiones y continúan hacia Francia, Alemania, hacia el norte de Europa, ¿no? Pero son francófonas la mayoría. Sin embargo, ya desde el principio aparecieron otras situaciones, solicitantes de asilo, familias con menores, ¿no?, que no tenían dónde estar. Entonces, estas situaciones, las personas pues permanecen 1 mes, 2 meses, hasta que se resuelve su situación administrativa, bien la solicitud de asilo, o bien encuentran otro lugar pues más estable donde vivir, pues, como tenemos nosotros pues una casa,
claro,
donde poder estar. Y el albergue es un alojamiento temporal y comunitario, y bueno, que ninguna de nosotras y de nosotros pues tiene este modelo de vida, ¿no?, vivir en un albergue.
Tenemos mucha suerte, aunque no lo sepamos, hasta que vemos cómo viven otras personas, ¿verdad? Mencionabas que todo esto surgía después de un movimiento muy grande que se vivió después del verano pasado. En aquella época veíamos sobre todo venir hombres solos, hombres jóvenes, a veces no acompañados, que no sabemos, están un poco en el límite. ¿Eso sigue siendo así o también llegan mujeres? Él ha hablado de su esposa. ¿Es habitual que vengan también familias o que en Berriz encontréis ese perfil?
Claro, ante ese fenómeno, bueno, tanto a nivel institucional y de la mano de Cruz Roja se atendía a todo este colectivo, ¿no? Pero bueno, el verano pasado hubo alguna mujer que quedó en calle, alguna mujer con hijos, y Berriz nació para este perfil en concreto, o sea, mujeres solas, mujeres embarazadas y mujeres con peques, ¿no? Entonces, de toda la gente que está en proceso migratorio, a Berriz van de alguna manera las personas en situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo cuando hay menores y cuando hay mujeres. Entonces, tanto CEAR Euskadi como Cruz Roja nos derivan de toda la gente con la que trabajan, pues sobre todo a mujeres, con hijos y familias.
Amaya, antes le escuchábamos a Gorka decir que lo primero, desde luego, no, entre las primeras cuestiones no es preguntar un poco por qué llegan ahí, ¿no?, cuál es su situación, pero sin embargo, Amaya, luego comentabas que en tu caso habláis mucho con ellos, procuráis, bueno, pues eso, generar ese vínculo, ¿no?, que también estén cómodos en lo humano. Imagino que parte es contar un poco lo que les ha traído, ¿no? Imagino que habrá historias de todo tipo.
Sí, efectivamente. Es decir, ese contar es una cosa poco a poco. Hay que crear primero un espacio de confianza donde se sientan muy respetados, donde se sientan que son valorados, donde se sientan que se está realmente por ellos y para ayudarles en lo que necesiten, y poco a poco, y a medida que van aprendiendo la lengua, porque algunos cuando llegan ni siquiera saben expresarse, poquito a poco pues se abren y van contando sus experiencias, lo que han vivido, qué les ha traído aquí, Pero bueno, es un proceso también, ¿eh? No es así, no un es primer momento inmediato como quien está ahí, ¿no? Para no, nada de eso. Y solamente cuando se crea vínculo, eso ayuda, ¿no? A que ya la persona pueda ir expresando como una necesidad también que tienen. Y efectivamente, y se escucha un poquito de todo, sobre todo experiencias pues a veces muy dolorosas, tanto del lugar donde vienen, por algo vienen, como de todo lo que ha sido el camino, proceso, ¿no? El camino, bueno, a veces pues muy traumatizante.
Sí, Amaya decía al principio que ellas no forman parte del equipo, pero a nivel de intervención, todas las personas voluntarias y las mercedarias en concreto forman parte del equipo de intervención, sin duda. El proyecto, la acogida, la sostiene todas las personas que están alrededor. Muchísimas historias vitales, fundamentales de la gente, no nos llegan directamente a nosotros, sino nos llegan a través de las cocineras, a través de las personas voluntarias. Y eso ejemplifica lo que sucede allí, que es que hay muchas personas alrededor del proyecto. Y la intervención, no solo las personas que tenemos una nómina, que estamos contratadas, la hacemos, sino que la hace todo el entorno que está sosteniendo pues, las historias de vida de las personas que pasan por allí.
Zacarías, ¿por qué sales tú de tu país? ¿Qué te impulsa a salir? ¿Y por qué vienes aquí concretamente? No sé si era una idea de zona de paso y luego te ha gustado o has encontrado una oportunidad o un poco cuál ha sido tu aventura vital.
Sí, me gusta aquí mucho. Sí. Hemos vivido en Madrid 1 año y medio y luego viajamos aquí en País Vasco. Estamos con una fundación, se llama Rebidi, que me han dado en el albergue. Estoy muy contento.
¿Tu futuro cómo crees que será? ¿Esperas poder trabajar o estás ya trabajando, aprendiendo un oficio?
Sí, quiero hacer un curso. Estoy cocinero del pizzero.
Oh, mira, muy bien.
Sí.
¿Qué tal? ¿Se te da bien? Eres bueno. Eso es fácil decirlo, habrá que probarlo también cuando las cocineras pongan horno.
Sí, primero quiero que aprender mucho más castellano para entender mucho.
¿Y tu esposa también está aprendiendo castellano, también quiere trabajar?
No, esposa ahora está embarazada. 2 semanas dar a luz.
Ah, o sea que está muy embarazada. Vas a ser Aita enseguida. ¿No?
Ahora está cansada, ¿no?
Sí, no, ahora no. De 8 meses y medio tampoco conviene que le den sobresaltos. Bueno, enhorabuena, Sorionak. Bueno, esto es el futuro, Gorka, ¿eh? Estamos formando parte de una familia. Es muy emocionante.
Será la tercera criatura que nazca, porque han nacido dos en el albergue. Sí. Dos niñas, Anastasia y Ana Mari, dos niñas georgianas. Y Borak, ¿no?
Borak.
¿Es el primero?
Es el primero, sí.
Ajá, el primero iba a nacer en Berriz, o en el entorno de Berriz, ¿no? Borak.
Sí.
¿Tiene algún significado ese nombre? Igual no, ¿eh? Pregunto, yo es que lo pregunto todo, Zacarías.
No tengo, sí.
Bueno, Borak, pues nos lo aprenderemos, ¿eh? Madre mía, estáis, que esto, la familia crece, como aquella película, ¿no? Sí.
Es el nombre de Zorko, Borak.
Borak. Nos lo aprende.
Mi amigo de corazón se llama Borak, vive en alemán.
Sí. Yo, Gorka, lo citabas ahora, quería comentar un poco también el papel del voluntariado y el papel de la localidad, del pueblo, de la gente que vive en el entorno. Resaltabas antes también que hay mucho voluntariado, pero no sé si lo esperabais cuando arrancaba el proyecto. Si el proyecto, antes decías que, hombre, arrancar no es fácil, pero si notasteis que realmente había gente que quería colaborar con esta historia.
Sí, la había, y de hecho tuvimos que contener un poco. Para nosotros abrir el albergue con esta finalidad era algo nuevo para nosotros, era algo nuevo para el pueblo también. Y necesitamos un poco de tiempo para situarnos y gracias también a la administración, al propio ayuntamiento, al alcalde, tuvimos que establecer alguna vez unos meses de tiempo para poder organizarnos, empezar a funcionar. Porque ya la gente, nada más empezar, se acercó llamaron a la puerta y aparecía una persona con ropa, otra persona con cuadernos. Uh-huh. Amaya, un día que yo no sabía bien cómo organizar el día siguiente, porque teníamos varias citas aquí en Bilbao, pues aparecía Amaya. O sea, está siendo un proyecto en el que la gente, uh-huh, desde el principio se volcó, y los primeros meses les pedimos, por favor, que esperaran un poquito. Y cuando ya en marzo abrimos la puerta de la albergue al pueblo, pues empezó a venir un montón de personas, ¿no?, que se han, uh-huh, que se han sumado.
Esto dice
a la...
mucho,
sí, en meriendas,
bueno,
populares. ¿No? Amaya, hay otra cuestión que a veces debatimos o pensamos, claro, no todos los migrantes que llegan aquí ni que llegan a Europa profesan la misma religión que podéis profesar vosotras, por ejemplo. No sé si eso al principio es una traba o al revés, es una forma de empezar a charlar sobre diferentes religiones o formas de ver la vida. ¿Cómo se lleva esa parte?
Pues se lleva estupendamente. Uh-huh. O sea, traba ninguna, por supuesto. Al revés, siempre es una riqueza y una aportación el conocer personas que viven desde experiencias y desde eso, desde religiones diferentes. Uh-huh. En principio hay muchísimo respeto, es decir, no vamos afrontando el tema de la religión como... Pero en la medida también que, por ejemplo, ¿no?, muchos de ellos son musulmanes y sin ningún problema se ponen a hacer sus oraciones en el momento que... Uh-huh. Y estupendamente, es decir, todo el mundo, cada uno respeta lo que... Y a veces es motivo exactamente para compartir, el decir, pues cuéntanos, pues cómo y esto qué significa para ti. Entonces es otro punto de encuentro, otro punto de poder... también compartir a ese nivel, ¿no? Uh-huh. Que es un nivel ya quizá más personal, pero muy importante para cada persona, ¿no? Uh-huh. Para cada uno, sí.
Gorka, hay que hablar también de las características propias de Olakuita Etxea. Tiene, por cierto, tiene un apoyo institucional, claro, una apuesta, uh-huh, de gobierno vasco, del ayuntamiento, pero también tengo entendido que tiene otras diferencias respecto a proyectos de atención al migrante que puede haber en el Estado, que no sé si es casi, podríamos decir, un proyecto pionero.
Bueno,
son muy modestos. En cuanto hablas de algo así, empiezan los dos, Amaya.
Si suspiramos un poco. Bueno, lo primero es remarcar que efectivamente la apuesta institucional fue clara desde el principio, y eso, y además vino también a colación de una demanda ciudadana de acoger a las personas que estaban llegando, ¿no? Y ahí el gobierno vasco fue no solo flexible, sino que se comprometió, fue arriesgado, y el ayuntamiento de Berriz también. Y luego el recurso, quizá lo innovador, es que se ha ido adaptando a las necesidades que han ido viniendo. Y esas necesidades no las han determinado ni los técnicos, ni los políticos, ni nosotros como trabajadores, sino han sido las propias familias, y el proyecto ha ido evolucionando según las familias que hemos acogido, que hemos atendido y acompañado, pues han ido poniendo encima de la mesa. Y eso hace que el proyecto sea muy vivo y que se vaya configurando o adaptando a no una política institucional ni al diseño de un servicio, sino a lo que las personas que pasan por allí necesitan de manera temporal, pero van necesitando. Y quizá eso es lo que le distingue de otros recursos que a veces pues aquí en Euskadi, en el Estado, incluso en Europa, se diseñan, ¿no? Uh-huh.
Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante teneros aquí y descubrir un poco más cómo es la vida en este centro, Olakuita Etxea. Gorka Ruiz nos ha visitado hoy aquí en Boulevard Magazine, él es el coordinador. También estaba con nosotros Amaya Modrego, que es voluntaria, hermana mercedaria, y quien se encarga, entre otras cosas, de poner las primeras miembros de recepción, ayudarles con el idioma, a gente como nuestro invitado Zakaria Maniar. Gracias. A quien le deseamos muchísima suerte en el futuro, que disfrutes mucho, procura dormir, porque luego se va a complicar un poquito, y que vaya muy bien para tu mujer el parto. Un abrazo a los tres y gracias.
Gracias.
Es que ricasco.